Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana de este miércoles 30 de enero, Día Mundial de la Paz y la No Violencia, que coincide, porque así se ha buscado y se ha decidido, con el aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi hace hoy 71 años. Coincide también este Día de la No Violencia con el décimo de movilizaciones de los taxistas en Madrid. Como les venimos contando desde primera hora de la mañana, parece que los trabajadores del taxi van a poner hoy sobre la mesa una propuesta de regulación de los VTC. Sin embargo, y por lo poco que sabemos hasta ahora, tampoco parece que esa vaya a ser la solución, ya que insisten en reivindicar algunos puntos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dicho en numerosas ocasiones que no va a aceptar. Así que o hay novedades de última hora que desconocemos, o vuelta la burra al trigo, aunque en algún momento habrá que tomar una decisión, porque cada vez son más los taxistas que aseguran que no pueden seguir así, que no pueden seguir sin trabajar. Veremos qué es lo que nos cuentan en una rueda de prensa prevista para esta hora. Suponemos que se habrá empezado a celebrar y a la que está asistiendo nuestro compañero Pablo López. En cuanto tenga alguna noticia, hablaremos en directo con él.
Nos decían que iba retrasado en la lectura, que no leía como los demás, que no se le daba bien leer.
Bueno, acaban de escuchar eso, que es ni más ni menos que el testimonio de una madre de un niño con dislexia, una alteración de la capacidad de leer por la que se confunde el orden de las letras, de las sílabas o de las palabras. Hay 700.000 menores que sufren esta alteración en nuestro país y a partir de ahora, por lo menos si viven en la Comunidad de Madrid, lo van a tener un poco más fácil gracias a que se van a adaptar las pruebas que antes se conocían como selectividad, se van a adaptar a ellos. Hablaremos de este tema con la presidenta de la Asociación Madrid con Dislexia. Bueno, y este que acaban de escuchar podría ser el sonido del fin del mundo. Un fin que, según el reloj del apocalipsis, que desde 1947 mantiene el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, estaría a tan solo 2 minutos de producirse. Luego nos lo cuenta Lorena Sánchez en su sección A Ciencia Cierta, que no es, por cierto, la única que vamos a mantener hoy. Como todos los miércoles, hoy abrimos también nuestros momentos legales para hablar de cambios y de evoluciones, ahora que ya estamos en la segunda rebaja de las segundas rebajas de enero. Ana Grau llegará con sus libros por un tubo y con el nombre de la persona ganadora de nuestro concurso de microrelatos del mes de enero. Y Nieves Ortiz hoy ha invitado a su sección de anécdotas al portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones. Bueno, ¿y qué es lo que hoy está preparando Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes? Bueno, pues luego se lo cuenta a él, pero yo ya les voy adelantando que tiene que ver con esos por si acasos que acumulamos en casa, que metemos en la maleta y que nunca tiramos, aunque jamás los usemos. Si tienen historias al respecto y ganas de contárnoslas, pueden hacerlo desde ya en nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí lo tienen, lavado y planchado, 628-091-117, mensajes escritos o de voz, lo que prefieran. Y a las 12, no se olviden, abrimos nuestra tertulia de mediodía, hoy con Jaime González, con Paloma Ferre y con Pedro Mansilla.
I can't go on.
Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nuestro compañero Pablo López nos confirma que esa rueda de prensa de la patronal del taxi, la que se supone que van a poner sobre la mesa las propuestas que ofrecen a la Comunidad de Madrid, a ver si por fin se zanja este asunto del conflicto entre taxis y VTCs. Esa rueda de prensa, les digo que ya ha comenzado. Veremos a ver qué es lo que dicen. En cuanto tengamos noticias, conectaremos con nuestro compañero Pablo. Mientras tanto, nos vamos a ocupar de un asunto que afecta y afecta mucho a 700.000 jóvenes españoles. Nos referimos a la dislexia. Y es que los alumnos que tienen esta dificultad de aprendizaje o que presentan trastornos por déficit de atención y de hiperactividad están más cerca que nunca de ver cumplida una de sus reivindicaciones tradicionales, que es que se adapten las pruebas de la evaluación para el acceso a la universidad a sus necesidades específicas. Parece que por fin se dan pasos a ese respecto. Nos acompaña ya María Sanz Pastor, que es presidenta de la Asociación Madrid con Dislexia. María, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, presidenta de la Asociación Madrid con Dislexia y madre de ¿cuántos hijos disléxicos, María?
Tengo 6 hijos y los 6 tienen dislexia, al igual que mi marido.
O sea que podríamos estar hablando de un trastorno que es hereditario.
Sí, o sea, no siempre, pero en la mayoría de los casos hay un componente genético bastante gordo.
¿Qué edades tienen tus hijos, María?
De las edades, abarcamos todo, desde 22 años, que tiene el mayor, hasta la pequeña, que tiene 9.
Bueno, ¿y cuáles son los problemas con los que os habéis encontrado vosotros a lo largo de todos estos años en los que vuestros hijos han tenido que acudir al colegio, teniendo esa dificultad añadida que les pone, digamos, un punto por detrás del resto de los alumnos?
Mira, no un punto, muchos puntos por detrás. La realidad es que el sistema educativo español está diseñado para los alumnos o las personas que no tienen dislexia, que es la mayoría, de manera que todo aquel que es diferente, como el caso de nuestros hijos que tienen dislexia, están en una clara desventaja, porque aparte de otras dificultades, su mayor dificultad se presenta a la hora del aprendizaje y dominio de la lectoescritura, que no solo es aprender a decodificar, sino es comprender lo que leo y escribir correctamente con un estructurar el discurso coherente, y las faltas de ortografía, que son una batalla ahí, que no hay manera de que las solucionemos, ¿no? Y toda persona que tenga faltas de ortografía, pues está abocada al fracaso escolar. Entonces es una lucha constante, por desgracia aquella persona que tiene los recursos económicos y el tiempo para poder dedicar a sus hijos, que no suelen ser la mayoría, y pagarse unas terapias, pues logran con mucho esfuerzo llegar al bachillerato. Pero ahora llegamos a la gran prueba, que es las pruebas de acceso a la universidad, donde no hay ningún tipo de ayuda. Las que hay son mínimas, porque te van a decir, sí, les damos un tiempo extra, pero es que el resto de los alumnos tienen el doble de descanso que nosotros. Bueno, les aumentamos la letra, pero es que no se lo necesito eso, necesito mucho más. Y en el resto de España, en la gran mayoría de las comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, lo digo no por ser Cataluña, sino por el número de alumnos, ¿no?, que es muy representativo con respecto a Madrid, ya tienen hasta un tribunal específico para estas personas. ¿Por qué Madrid no? Para que luego encima accedas, una vez que accedes a la universidad, te encuentras con que te diriges al vicerrectorado de estudiantes y en diversidad te aplican un montón de ayudas. Esto es injusto, o sea, es que estamos estigmatizados, por así decirlo, dentro del sistema, ¿no? Y yo creo que debería empezar el principio ya no de igualdad de oportunidades, que es obvio, sino el principio de no estigmatización, ¿no?, de los alumnos.
Bueno, en la noticia que nos llega, María, es que desde la Consejería de Educación ya están en marcha, ya se han puesto manos a la obra para adaptar precisamente esto que tú dices, las pruebas de evaluación para el acceso a la universidad. ¿Cómo se adaptan estas pruebas? Es decir,
a ver,
¿qué necesitáis vosotros para que vuestros hijos puedan hacer las pruebas en las mismas condiciones que el resto?
Mira, la situación es la siguiente. La Comunidad de Madrid, primero vamos a hablar de la situación en la que estamos y lo que se necesita.
Muy bien.
La Comunidad de Madrid ha dado luz verde y apoya totalmente las medidas de accesibilidad que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Que esto no depende solo de la Consejería de Educación, depende de la Comisión Organizadora de la EBAU, en la cual están representadas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, así como Consejería. Y al día de hoy no está aprobado por la Comisión Organizadora de la DAO las medidas de accesibilidad que la Comunidad de Madrid quiere introducir. ¿Qué queremos introducir? Pues mira, por suerte las nuevas tecnologías hoy en día suponen una eliminación total, no sino total, casi total, de barreras a estas personas. Queremos imponer una tablet donde hay un programa que se descarga el examen de selectividad o de EBAU ese día, se descarga y el alumno pues podrá leer en esa tablet con el tamaño de letra, la fuente, el interlineado, el según va leyendo, va subrayándose lo que lee para que no se salte de línea, con un refuerzo auditivo, de manera que su comprensión lectora está demostrada por un informe que ha elaborado la Universidad Carlos III a petición de la Consejería de Educación en un 200%.
Ya.
Imagínate tú lo que supone. Pero ¿qué pasa? Que este año, si logramos, que debemos de lograr, que se introduzca en esta convocatoria de junio, la gran mayoría de alumnos que tienen dislexia no van a optar por este modelo de examen. ¿Por qué? Porque no han entrenado. La selectividad es un entrenamiento, como el carnet de conducir y tu teórico. O sea, y estamos en el 30 de enero, de aquí hasta esto se confirme, se establezca y todo, podemos estar hablando de marzo, estos alumnos se examinan en junio. Con la presión que ya llevan de por sí, porque tienen que trabajar un tercio más que el resto de sus compañeros para llegar a la misma meta, veo difícil que muchos alumnos opten a esto. Pero hay que ofrecerlo para que se vaya instaurando. Y en paralelo hay que ofrecer un modelo B. Y una opción B es un tribunal, pues como lo que hay ahora mismo en Cataluña, ese sería un periodo transitorio hasta que todos los alumnos lleguen a tener su tablet y a saber funcionarla y verse suficiente, tienen la autoestima muy dañada, de verse fuertes para llegar y cogerla, pues en ese periodo de transición de un año, dos, tres o lo que haga falta, un modelo B donde esa opción B yo podré ir a un aula aparte, yo tendré un tribunal específico que sea conocedor de que presenta una dislexia y cómo se manifiesta y me afecta de manera que prima a la hora de corregir el contenido sobre la forma, donde se me lean las preguntas y los textos en voz alta, donde aparte tenga por supuesto el doble interlineado, las hojas impresas en el anverso de la hoja y no en el reverso, en un formato DIN A3 para que yo pueda tener las dos opciones, el A y el B, con una persona que cuando yo vaya a entregar mi examen verifique que está bien rellenado mi nombre, apellidos, DNI, etcétera, porque se nos olvida rellenarlo, porque tengo unas funciones ejecutivas también un poco desniveladas, por llamarlo de alguna manera.
Uh-huh.
Entonces creo que es necesario ya por una vez, de verdad, dar ese salto, presentar la opción que hay, que de verdad es por la que hay que apostar, que es la A, que es la de las nuevas tecnologías, pero con una opción B en este periodo transitorio hasta que los alumnos lleguen y los colegios a tener esas tablets, sepan funcionarlas y se vean capacitados a hacerlo. Que esperemos que sea muy pronto, porque en cuanto lo ven y lo prueban, lo quieren.
Claro.
Pero no da tiempo este año.
Esto que estás diciendo, María, es muy importante porque tenemos delante un estudio de la Universidad Carlos III que demuestra que la capacidad de comprensión lectora de una persona con dislexia podría mejorar hasta un 200% si se hicieran las adaptaciones mínimas, que es esto que tú estás pidiendo.
Exacto. Exacto. Y piensa la de niños, yo entre ellos, mis tres hijos mayores, que se llevan presentando a selectividad, teniendo a la Comisión Organizadora de la EBAU conocimiento de esta injusticia, porque no se me ocurre otro nombre, que se están presentando a pelo. Es como si tú fueses miope y el día de la selectividad te quitasen las gafas, porque en verdad la Comunidad de Madrid tiene unas instrucciones que se aplican en bachillerato a estos alumnos donde te permiten una flexibilidad bastante buena de medidas de accesibilidad o flexibilizadoras que garantizan una evaluación justa. La realidad es que luego no se aplican todas estas medidas que ofrecen las instrucciones, pero no por nada, por miedo al salto a selectividad y suspender.
Tus tres hijos mayores, decías, se han presentado a pelo los pobres con todas estas dificultades. ¿La han pasado la prueba?
Pues han pasado, yo tengo el pudo, pero mira, yo soy el cuento feliz de Disney, ¿no?
Yeah.
Pero mi cuento no es la realidad. Yo he tenido la suerte de tener los medios para que mis hijos llegasen ahí. Yo tengo a mi hijo el mayor, que me siento muy orgullosa ante el ECO.
Sí.
Tengo a mi hija en medicina, de todas formas es duro, por ejemplo, medicina, y ahora mismo teleco también, igual que tengo el tercero en agrónomos, porque se instaura el tipo test ahora mismo en la universidad.
Yeah.
Yo no digo que lo retiren, pero diseñalo acorde a la dislexia, porque en igualdad de oportunidades, el tipo test de igualdad de conocimientos primas velocidad y comprensión lectora al que no la tiene. Siempre hay dos respuestas que hay un juego gramatical que crea confusión. Yo que no tengo dislexia lo veo obvio, el que tiene dislexia no lo ve.
Claro. ¿Cuántos madrileños pueden tener dislexia o cuántas personas forman parte de la Asociación Madrid con Dislexia, María?
Mira, asociados en familias estamos en torno a las 200 familias asociadas. Personas que tengan dislexia no te puedo decir, puesto que no hay ningún censo ahora mismo en la Comunidad de Madrid que nos diga qué niños con dislexia o dificultades de aprendizaje tienen. Lo que sí que sé son las cifras que en su día se publicaron de en torno a un 10% de la población. Y lo que sí que sé que es cierto que en la Asociación Internacional de Dislexia sí que se habla ya de en torno a un 12 y un 15% de la población. En Estados Unidos no van a tener más personas de dislexia que en España.
Ya,
y bien, es verdad que el español es una lengua mucho más transparente, ¿no? Fonéticamente, porque es silábica además. Pero bueno, el caso es que nosotros es que no estamos identificados. Los americanos te dicen que tienes más probabilidades de encontrarte a lo largo de un día, de tu día, con una persona con dislexia que con una persona de ojos claros, ¿no? Que uno de cada cinco de los que te encuentras a lo largo del día tiene dislexia. En España las cifras no existen reales ahora mismo, puesto que no se ha hecho nada, no se ha buscado.
Claro, es que muchas veces, además, supongo que existen distintos grados de dislexia y muchas veces ni se diagnostican ni se entera uno muy bien de qué es lo que
nada.
Le está pasando. En tu
nada.
Caso, María, me imagino que tienes la suerte, y digo lo de la suerte entre comillas,
sí, no,
de que
suerte,
al ser tu marido disléxico, claro, tú has podido detectar ese mismo problema en tus hijos desde muy pequeños. Pero
¿tampoco? Yo identifiqué, gracias a una profesora, la dislexia de mi hijo el mayor.
Sí.
Y cuando íbamos por el tercer diagnóstico, mi marido, haciendo los deberes del logopeda, empezó: esto es imposible, mi hija Ana, esto no hay quien lo haga. Y lo miro y digo: esto es cuidado. Y digo: tú lo que tienes es dislexia. Y ahora que recuerdo, en el colegio a mí me dejaban en el recreo leyendo. Y efectivamente mi marido ha tenido la suerte de hacer una carrera universitaria con mucho esfuerzo, mucho tesón, y como todo en esta vida depende de tus competencias personales, la suerte que tengas, emocionalmente como estés, que puedas triunfar o no.
O sea que en tu caso...
Pero la mayoría no ha sido así, ¿eh?
Diagnosticaron primero a tus hijos que a tu marido. Qué curiosísimo,
sí.
Además, que no se hubiera dado cuenta él,
es que,
a pesar de las dificultades, ¿no? Hasta...
Pues siempre me decía: es que soy súper lento leyendo. Tú eres muy rápida, me decía. Tú eres muy rápida leyendo. Y yo decía: yo no soy muy rápida, tú eres muy lento.
Oye, María,
sí, efectivamente.
Los colegios, por lo menos en Madrid, que es el entorno que tenemos nosotros más cercano, ¿están preparados para detectar casos de dislexia en niños?
Mira, tenemos el primer gran problema, que es que el profesorado no puede identificar algo que desconoce, puesto que no ha sido formado.
Ya.
Luego tenemos el gran problema que la Comunidad de Madrid, nosotros, aun siendo en la LOMCE diversidad, puesto que estamos dentro del colectivo de alumnados con necesidad específica de apoyo educativo, es decir, alumnado que necesita estar protegido porque está en riesgo de vulnerabilidad, de caerse del sistema, nosotros en Madrid no estamos dentro de un dictamen de escolarización. El orientador, no estamos en su lista de niños que tiene que atender.
Ya.
Cuando el orientador ha atendido a todos los de necesidades educativas especiales, entonces, si tiene un hueco, que no lo suele tener, puesto que están saturados, te podrá atender e identificar tu dislexia. Pero la realidad es que no llegamos. Estamos hablando que tardan más de un año o dos en tener un diagnóstico a las familias. Y si te vas a lo privado, estamos hablando ya de 400. Y hay entidades que hasta cobran 1.000 euros, gabinetes, por un diagnóstico.
¡Qué barbaridad! En fin, que creíamos que te íbamos a ofrecer una buena noticia, María, que es que Educación, por lo visto, ya se ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid.
Ojalá.
Para que la EBAU, la Evaluación para el Acceso a la Universidad, lo que antes conocíamos como selectividad, la puedan adaptar, se adapte a personas que tengan problemas de dislexia, Pero ya nos dices tú que de momento el consejo que el regulador que tiene que aplicarlo no lo ha aplicado. Vamos a ver si les achuchamos un poco entre todos, claro.
Confiamos en la buena voluntad, sabemos que son todos conscientes de esta problemática y esperemos que por fin den el gran paso y lo hagan.
María Sanz Pastor, presidenta de la Asociación Madrid con Dislexia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por esos hijos fantásticos que, aun teniendo que hacer un esfuerzo mucho mayor que el del resto, ahí están con sus carreras universitarias. Y un abrazo muy fuerte para tu marido, que se enteró tarde que tenía dislexia, pero que ahí está, oye, ha vivido feliz el resto hasta que lo ha sabido. O sea que sí. Un abrazo muy fuerte, María.
Gracias,
que tengas mucha
a vosotros,
suerte.
De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad y, bueno, más que agradecimiento y que un abrazo muy fuerte.
Hasta siempre.
Hasta luego y gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
La Gran Vía se construyó por tramos. El primero que se acometió fue el que une la calle de Alcalá y la red de San Luis y se levantó entre 1910 y 1915. El segundo tramo se realizó en los siguientes 4 años y amplió la calle hasta Callao. Este tramo se conocía como el Boulevard porque incluía un boulevard arbolado, pero este se eliminó poco después de ser construido porque se hizo evidente que supondría un obstáculo a la circulación de vehículos. El tercer tramo de la construcción llevó la calle hasta Princesa y se terminó en 1929. Con la llegada a Plaza España, la Gran Vía se dio por completa, pero eso no quiere decir que los trabajos de construcción terminaran. Durante muchos años continuaron las obras mientras los nuevos edificios que darían forma a la calle se iban levantando y se realizaban algunas modificaciones.
Qué siniestro suena esto,
buenos
por Dios.
Días.
Buenos días,
buenos
Lorena
días.
Sánchez. ¿Qué tal?
El apocalipsis.
¿Esto qué es? ¿Esto ¿De qué es la música, Ceballos? ¿Terminator? de ser el fin del mundo. Estamos a 2 minutos del fin del mundo.
Venga ya, hombre, no me asustes.
A ciencia cierta es la sección que Lorena nos trae todos los miércoles en la que habla de ciencia, evidentemente. Y hoy viene a asustarnos con el reloj del apocalipsis. Bueno, para empezar, ¿qué es el reloj del apocalipsis?
Pues el reloj del apocalipsis es una metáfora. Obviamente.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Pero es algo que crearon, esa metáfora la crearon hace 70 años, cumple ahora 70 años este reloj, y la creó el Boletín de Científicos Nucleares. Mm. Cuando comienza la Guerra Fría, sí, cuando ya sabemos construir armas capaces, bombas nucleares capaces de acabar con todo, con la Tierra, con la humanidad completa, este panel de científicos que saben mucho de esto generan un reloj para decirnos, señores, en este momento, plena Guerra Fría, estamos a 7 minutos de que el mundo termine. Bueno, pues ese reloj ha avanzado y retrocedido en distintos momentos a lo largo de la historia. Creo que lo han movido 17 veces.
Bueno.
Este panel de científicos que saben mucho de cómo podríamos destruirnos. Y ahora mismo lo han colocado a solo 2 minutos de la medianoche. La medianoche del mundo,
¿sí?,
será cuando todo termine, cuando acabemos destruyéndonos,
favor,
a nosotros mismos.
Pero ¿eso a qué equivale?
Eso equivale a que pueden ser realmente 2 minutos. Tenemos capacidad para autodestruirnos en 2 minutos. ¿Por qué ha avanzado ahora? Pues empezaron a avanzar segundos. ¿Recuerdas cuando Corea envió este misil balístico?
Sí.
Ahí avanzó segundos. Cuando Donald Trump se salió del Pacto de París,
sí,
por el cambio climático, decidió que no iba a apostar para detener el cambio climático, avanza un poco más. Y estos avances nos colocan en un lugar, en un metafórico lugar, en el que es posible que en 2 minutos nos destruyamos por completo. Así es como avanza.
¡Qué alegría! ¡Qué buena manera de empezar la mañana! Estoy encantada.
Es una buena manera de poner sobre los ojos. Creamos realmente, señores, esto que estamos haciendo puede ser altamente peligroso, ¿no? El uso de armas nucleares. El mejor momento que tuvo este reloj, que se retrasó 17 minutos, fue cuando terminó la Guerra Fría, cuando hubo un pacto entre Estados Unidos y la antigua URSS de no utilizar armas nucleares.
Pero el armamento nuclear ha descendido. El otro día no me acuerdo dónde lo leía, pero hay menos armas nucleares en este momento que en otras...
Claro, que en plena Guerra Fría, que es cuando empiezan a desarrollarse.
En otros tiempos, ¿no?
Sí, que hubo un pacto de no uso de esas armas porque efectivamente el poder que tienen de destrucción es brutal. Pero, sin embargo, el poder que tenemos de destrucción, ahora mismo el cambio climático está en la picota de lo que tenemos que tener muy en cuenta para no acabar con nuestros propios recursos. ¿No?
¿Y de este reloj se ha enterado Trump o no se ha enterado Trump? Porque
pues
va en el pack, quiere decir.
Pack, claro, sí,
su imperio se desmorona exactamente igual que el resto, que nuestros pobres bienes materiales si el mundo se destruye.
Sí, pero yo creo que aunque se haya enterado, no se ha despeinado.
Ya. No, peinado no va nunca. Fíjate que el otro día veía yo, no me acuerdo dónde era, creo que era una película, estos coches que se han puesto de moda, bueno, coches que son como camiones que se han puesto de moda en Estados Unidos, en los Estados Unidos profundos, que llevan 2 chimeneas y que van soltando un humo negro y que son seguidores de Donald Trump que creen que efectivamente el cambio climático es una filfa y entonces se dedican a contaminar a conciencia. Estos chalaos.
Ya, sí, estos son chalaos. Pero fíjate, sin embargo, vengo justo ahora, te comentaba que vengo ahora de un encuentro en el que se hablaba del coche del futuro, cómo va a ser el coche del futuro, y desde luego toda la tendencia de la fabricación de futuros vehículos tiene que ver con el coche eléctrico, tiene que ver porque de hecho la sociedad cada vez tiende más a proteger el medio en el que vivimos. Entonces,
miedo me da a mí lo del coche eléctrico a lo bestia, ¿eh?
Pues
porque luego hay que empezar a generar electricidad
para el coche eléctrico.
Y esto tampoco es gratis.
Bueno,
¿no?
De las cosas que se decían allí es que si te das cuenta de lo que se genera con el petróleo, con los combustibles fósiles, que es una verdadera locura, pues no te va a costar trabajo pensar que con la energía eléctrica por lo menos nos va a producir ese proceso contaminante de introducir coches. También todo el proceso de no va a haber coches en las ciudades, cómo vamos a definir esa manera de movernos, 7.000 millones de personas en un futuro próximo, ¿no? Y va a tener mucho que ver con eso, con el cuidado del medio ambiente.
Somos una plaga.
Somos una
plaga. El ser humano es una plaga muy peligrosa para este planeta, por lo menos.
Sí.
Pero bueno, que sepan ustedes que según el reloj del apocalipsis...
Estamos a 2 minutitos.
Disfruten ustedes de la vida, carpe diem.
Carpe diem.
Disfruten de todo lo que tengan a mano, porque en 2 minutos, como alguien se ponga tonto, podemos desaparecer del mapa del universo. Bueno, segundo tema. ¿Por qué nos quedamos dormidos al ir en tren? Hombre, pues porque te acuna. Tacuna, claro. El traquetreo del tren, triqui.
Claro, ¿y por qué este acunarte? Porque no solamente es porque favorece el tren, no solamente el tren, también el coche y también, por supuesto, una hamaca, porque mecemos a los niños. ¿Qué estudio han hecho? ¿Qué relación tiene eso con el sueño? ¿Por qué se duerme efectivamente de un modo más profundo? Entonces ven que este movimiento ondulatorio se sincroniza con las ondas cerebrales que tienen que ver con el sueño profundo. ¿Sabes que según dormimos hay distintas fases del sueño?
Sí.
Hay una fase que es el sueño profundo, que es realmente el enriquecedor, el que nos hace sentir que hemos descansado. Y el balanceo se sincroniza y aumenta el periodo de esas ondas cerebrales que tienen que ver con el sueño profundo. Es decir, de algún modo favorece que durmamos más profundamente más tiempo. Tiene que ver con el sistema vestibular del oído interno, ese que nos hace saber si estamos en equilibrio o no. Ese es el que se balancea cuando nos amacamos, cuando nos amacan, o cuando vamos en tren o cuando vamos en coche, y ese movimiento es el que produce, activa esas ondas del sueño profundo y nos hace estar dormidos profundamente más tiempo. Ese sistema vestibular es el primero que se desarrolla en el embrión, en el desarrollo del fetal. Por eso parece que le favorece al niño que le acunemos en nuestros brazos.
Fíjate, yo creía que era porque al moverlo estamos reproduciendo de alguna manera el movimiento del feto dentro del vientre materno. Las madres nos movemos normalmente y el niño se supone que estará allí flotando tan tranquilamente. Bueno, yo creo que a lo otro.
Del tercer mes yo creo que se mueve poco.
Está ahí un poquito encajado.
Un estreñido el pobre.
¿No? Pero bueno.
Pero bueno, parece que lo que sí que han encontrado a priori, en principio, es esa relación con ese balanceo, ese movimiento y esas ondas cerebrales tan características del sueño profundo, que también favorece la memoria. El estudio que han hecho también hacían pruebas de memoria de cuántas palabras recordaban esas personas que habían dormido más tiempo después de acunarlos. Lo que no me imagino yo es cómo será ese experimento para que pongas ahí a 18 voluntarios y los acunes.
Yo, sobre todo, lo que me gustaría saber es qué hay que hacer para ser voluntario.
¿Verdad?
Es que te acunen y tú a dormir a piernas sueltas para que estudien a ver cómo duermes.
En eso sí, ¿verdad?
A mí me da mucha envidia.
Que nos fichen. Si hay por aquí un neurocientífico escuchando, por favor, que nos fichen para el próximo en el que haya que amacarte.
Yo es el trabajo de mi vida.
¿Verdad? O esos que te tienen que rozar con una pluma para ver la sensibilidad de la piel. Estos quiero yo.
Probador de camas de paradores también es un gran trabajo, pero no consigo yo. Mira, Ceballos también dice que se apunta. Tú de colchones, en general. Déjame los paradores a mí, si no te importa. En fin, bueno, pues ya tenemos dos cuestiones que hemos resuelto. La tercera no sé qué decirte.
Pues mira
que yo no le hago ascos a comer algo raro, pero medusa gigante.
Pues sí, Eli, medusa gigante. Una medusa gigante además muy habitual en las costas del Mediterráneo. Es decir, que las vamos a tener por aquí, vamos a ser un país productor de esta medusa gigante. Pero ¿por qué te proponen esta medusa gigante? Que verás cómo me vas a decir que sí enseguida. Primero, sabes que hay graves problemas con el pulpo. Hay una industria del pulpo brutal. Sin embargo, el pulpo no lo puedes cultivar.
Ya.
En cautividad,
el pulpo está el pobre
no
ahí. Por cierto, que me dice Ceballo que definas gigante. Cuando hablamos
pues
de medusa gigante, ¿cuántos kilómetros?
El diámetro son 60 centímetros.
Hombre, no está mal.
Pero bueno, no está nada mal. Y 13 kilos de peso. Es decir,
bueno,
no hay pollo que aguante eso.
No, ni pulpo.
No cuánto pollo ni pulpo que aguante 13 kilos de peso. Y 3 metros de brazos.
No, o sea, ahí para hacerte una medusa feira.
Con una medusa tienes casi como una vaca. tienes producción enorme.
Sí.
Lo que han hecho el Instituto Oceanográfico de Andalucía, que son los que han recogido esta medusa, lo que han hecho ha sido estudiar sus propiedades. ¿Qué propiedades tiene para que pueda servirnos para la alimentación?
¿Y qué propiedades tiene?
Las tiene todas la medusa.
¿Qué me dices?
Pues la tiene todas. Para empezar, una enorme fuente de proteínas, que ya sabes que nos viene fenomenal. Antioxidantes. O sea, todos estos antioxidantes
para no arrugarnos.
Para no arrugarnos, pues también tiene una gran
aporte. Ni por dentro ni por fuera.
De antioxidantes. Tiene un enorme factor fotoprotector, es decir, que también puede servir para cremas solares y nos va a servir para todo. Esto de aprovechas, todo lo que se aprovecha el cerdo, pues vas a aprovechar de la medusa.
La medusa es el cerdo del mar.
Va a ser el cerdo del mar. Y además, ¿cuál es su gran característica? Que han hecho todo su ciclo reproductivo en un acuario. ¿Esto qué significa? Que vas a poder cultivarla, criarla en cautividad. Porque para alimentar a todos los que somos y todos los que venimos, ya no se plantean la pesca, sino que tienen que ser alimentos que puedas producir en acuarios.
¿Sabemos si sabe bien?
Esto es lo fundamental. Que todavía no han dicho los del...
Pues se callan. No sé, cosa.
No sé si tienen, pero es que, claro, sería lo básico, empezar a sacar ya recetas para
no, sobre
para
todo, porque si sabe a rayos, pues mal vamos, ¿no?
Yo creo que con todo esto que somos capaces de hacer ya... Vamos a convertir la medusa en un plato exquisito. Fíjate, con la moda esta que tenemos ahora de comer insectos y carabajos y... Sí. La medusa cuesta menos, imaginártelo.
Sí, pescarlas va a ser más complicado, pero bueno, ahí están. Que si ven ustedes en los próximos meses medusa en el menú, que vayan
llegarán
ustedes directo.
Y sobre todo es que parece...
Porque tiene muchas propiedades.
Tiene muchas grandes propiedades y que puede ser una industria posible, un desarrollo industrial posible, ¿no?
Bueno, último tema del día. Este me interesa mucho. Neuroingenieros de Estados Unidos crean un sistema, atención, para convertir los pensamientos en palabras, en habla.
Sí.
¿Y esto cómo se...?
Bueno, tenemos y de cómo crear un algoritmo que sea capaz de interpretar esos patrones cerebrales que nosotros desarrollamos con la palabra, con la voz, interpretarlos y traducirlos en la voz de una máquina. De esto se trata. O sea, por lo que cuentan, lo han hecho con pacientes de epilepsia. Estos pacientes de epilepsia que tienen insertados microchips electrónicos para evitar ataques epilépticos. Seguro que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de esto. Lo que han hecho con ellos ha sido hacerles hablar y ver y buscar los patrones que se producen en las ondas cerebrales del cerebro cuando dicen determinadas palabras. Esos patrones se los introducen a un algoritmo que va aprendiendo. Ese algoritmo va aprendiendo a convertir esos patrones cerebrales en palabras. Que esperan a futuro que personas que han perdido el habla puedan tener incorporado un microchip de estos. Y cuando reconoces esos patrones cerebrales, tú cuando piensas estás activando los mismos patrones cerebrales que cuando traduces en palabras lo que has pensado. Entonces, en lugar de hacerlo tú con tu boca porque se ha producido una incapacidad que te impide hablar, pues lo va a hacer la máquina. La máquina va a hablar por ti, va a traducir, interpretar tus pensamientos en palabras y frases.
Yo solo le veo una pega, ¿eh? Y es que...
Que te tengan que poner un microchip implantado.
Bueno, eso no sería tanto, pero... fíjate, me estoy preguntando una cosa y es que nosotros pensamos en palabras, realmente. Pero una persona que es sorda de nacimiento,
claro,
¿en qué piensa? En imágenes, me imagino, no puede
esto
pensar
como,
en palabras.
Claro.
Entonces, claro, no sé si la actividad cerebral cuando uno piensa en palabras y cuando uno piensa en imágenes es exactamente la misma.
Si te das cuenta, lo que primero que están haciendo son recogiendo patrones de gente que habla
claro.
para poder crear ese algoritmo de patrones cerebrales que ya tienen que ver con gente que habla, que se han generado. No tienen ni idea de esto, cómo son los patrones cerebrales de las personas que no han hablado nunca y no han oído nunca.
Claro.
¿Cómo se expresan? Seguramente también los tienen, porque se comunican con gestos, con las manos, con lenguaje. Finalmente es un lenguaje. Tú, si nuestro cuerpo no es más que un reproductor.
Ya.
No es más que un reproductor, es el altavoz de lo que generan la máquina central, que es el cerebro, ¿no? Y eso que está generando todo el rato tiene patrones que pueden ser reconocibles y aprendidos por una inteligencia artificial.
Pues puede tener una aplicación buenísima para saber qué es para que las personas que no tienen otra posibilidad de comunicarse se comuniquen, pero esto puede ser peligrosísimo, ¿eh? Te implantan un microchip en el cerebro y saben lo que estás pensando.
Saben lo que están
esto
pensando.
Ya entonces, volvemos al Terminator del principio, ¿eh?
No queremos
cuidado.
Que lo sepan nuestros hijos.
No queremos que lo sepa nadie.
Oye,
ya si no podemos pensar en la intimidad de nuestra cabecita, lo tenemos fatal.
Ahí sí que se acabó la libertad.
Pues sí,
sí, en algún
desde
sitio
luego.
Somos libres.
Lorena Sánchez.
Después de esta filosofía.
Subdirectora de la revista Cuo. ¿Tenemos revista Cuo ya?
¿Tenemos
la del mes de febrero?
Cuo todavía, sí, ya ha salido la revista. No te la traigo nunca y me vas a regañar.
Pero
y
bueno, es que esto lo digo yo, en serio. En Cuo son más agarrados que un mono en columpio, señores. No traen una revista si los maten. Mírala.
Te voy a traer 2.5 el próximo día. Pero para que veas, hablamos precisamente de inteligencia artificial, de qué piensan de verdad las máquinas de hoy. Esto, el desarrollo de la inteligencia artificial, está en pañalitos. A día de hoy es muy poquito lo que hay. El desarrollo va a ser exponencial. Lo que van a aprender las máquinas por sí solas nos va a asombrar en muy poco tiempo.
Fíjate, yo ya estaba asombrada. Ayer Carmen Martín Tejeda nos hizo un reportaje especial sobre los asistentes estos, Siri, Alexa y demás. Oye, divertidísimo.
Es muy divertido. Ayer estaba hablando con un compañero de trabajo de allí de Barcelona y le escucho decir, Siri, cállate.
Porque estaba hablando, sin que nadie le mande, ¿no? Yo el otro día me enfadé con Siri porque no acertaba hacer y le llamé tonta. De verdad, le dije, es que estás tonta. Me salió del alma. Oye, me pidió disculpas, me dio mucha pena. Me puso una vocecita y me dijo, intenta hacerlo lo mejor que puedo. Y me dio mucha pena. Dije, no puede ser. Está contestando la máquina, por favor. Estoy siendo cruel.
Así es.
Bueno, pues así va el mundo.
Traemos uno el próximo día y la invitamos a...
Le invitamos a que nos cuente alguna cosa. Lorena Sánchez, siempre con lo más novedoso de la ciencia, cada miércoles aquí en A Ciencia Cierta. Buenos días, Madrid. ¿La semana que viene más?
Sí, si no adelantamos más la apocalipsis.
Déjate. De aquí a la semana que viene me viene fatal. Tengo una semana malísima para que sea el apocalipsis, chica. Que lo dejen para el mes que viene.
Que sea en otra provincia, pero aquí que no llegue.
Justamente a final de mes. Estamos a punto de cobrar. Oye, por favor. No puede ser. Muchas gracias, Lorena.
La semana que viene.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín.
Carlos David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
La cripta de la Catedral de la Almudena fue lo primero que se terminó e inauguró del templo. La primera piedra la puso en 1883 el rey Alfonso XII y en 1911 ya estaba terminada y oficiándose en ella el culto religioso. Muchos años habría que esperar, no obstante, en concreto hasta 1993, para que la catedral en su totalidad fuera consagrada por el Papa Juan Pablo II. Lo más llamativo de esta cripta son las más de 500 columnas que encontramos en ella, todas, atención, con capiteles tallados con diferentes motivos decorativos, lo que es lo mismo, 500 columnas distintas que nos llevan hasta un cuadro, a día de hoy bastante olvidado, en el que vemos a la Virgen de la Flor de Lis. Lo mandó pintar Alfonso VI antes de que apareciera la talla de la Almudena y como modelo se eligió a su mujer, a la reina Constanza, hija de Enrique I de Francia, de ahí que portase esa Flor de Lis. A día de hoy nos costará creer, pero hubo un tiempo en el que esa imagen rivalizó con las dos vírgenes más importantes de nuestra ciudad, con la de la Almudena y la de Atocha. Por cierto, que esa Virgen de la Flor de Lis es desde 1834 patrona de los jardineros de Madrid.
Bueno. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, estamos a punto de cerrar el mes de enero, que es un mes de compras por excelencia, primero porque comienza, como todo el mundo sabe, con la festividad de los Reyes Magos de Oriente, que son unos grandes consumidores, y después porque llegan las rebajas. Y muchas de las cosas que compramos, pues a lo mejor no las acertamos a primera vista y hay que cambiarlas o hay que devolverlas. En Momentos Legales hoy nos vamos a fijar precisamente en estos dos conceptos, en cambios y en devoluciones. Y para ello hemos pedido ayuda a Gerardo Ruiz, que es abogado de Legalitas. Gerardo, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno, yo creo que debíamos empezar por lo obvio. Gerardo, ¿qué diferencia hay entre cambio y devolución?
Bueno, pues realmente, jurídicamente hablando, ninguna. Dentro de lo que puede ser la política comercial del establecimiento, si nos admiten las devoluciones o los cambios de los artículos, porque este es un detalle que ahora profundizaremos, no hay ninguna diferencia realmente. Es la posibilidad que el establecimiento nos ofrece o en algún tipo de compras la propia ley nos ofrece para que, si no nos gusta, si no estamos satisfechos y cuando nos llega el artículo a casa y no es lo que esperábamos, pues que no tengamos ningún problema o impedimento para su devolución o su cambio. Ahora entraríamos en detalles.
Bueno, si hablamos de cambio de un producto por el mismo producto, pero estoy pensando en ropa, por ejemplo, ¿no? Yo me compro un pantalón, me lo llevo a mi casa y resulta que me queda pequeño, pero el pantalón me encanta y quiero cambiarlo por una talla más. Ahí normalmente en los comercios no suelen poner demasiada pega, ¿no?
No, ahí efectivamente la política comercial del establecimiento y su atención a la clientela no suele ser motivo de discrepancia de ningún tipo, no suelen poner ningún tipo de problema. Quizá el problema sea cuando queremos devolver el artículo, ¿vale? En el tema de la política de devolución las cosas sí pueden variar, pero cuando es un cambio de talla, como en el ejemplo que tú estás poniendo, o uy, pues es que este jersey me lo han regalado, pues tengo uno muy parecido, pues voy a ver si en vez de un jersey puedo tener un pantalón. No suele haber problema en ese tipo de... Porque en definitiva tampoco el establecimiento está perdiendo la venta. O sea, donde nos van a poner pegas es cuando puede haber una pérdida al final económica. He perdido una venta. Pero en las políticas de cambio, eso sí, no hay ninguna norma a nivel estatutario o legal en la cual esté regulada esta política. Cada establecimiento puede tener la suya propia. Oiga, mire, yo le permito a usted los cambios en 7 días. Y el establecimiento de enfrente en 15. Yo le permito a usted que me haga el cambio y le voy a devolver el dinero. Y el establecimiento de enfrente dice, yo no le devuelvo a usted el dinero, yo le entrego un vale. Esa política comercial es la que es válida y es la que el comercio puede aplicar. Y tiene que estar, de alguna manera, eso sí, a disposición del cliente, a disposición de la persona que compra en los tickets.
Sí.
En los tickets de compra normalmente suele poner en letra menudita abajo si se admite o no la devolución, o en grandes carteles que nos ponen en las líneas de caja, ¿no? En un lugar visible para la clientela.
Si hablamos de devoluciones, hay un momento, y me voy a centrar en él, Gerardo, porque estamos en el mes de enero, que se puede dar perfectamente esta circunstancia, en la que yo, por ejemplo, compro un pantalón, vamos a seguir con el ejemplo de la ropa, ¿no? Y me cuesta, vamos a poner, 10 euros. Y de pronto decido que no me viene bien, que no me queda bien, que no me ajusta, que no es realmente el pantalón que yo quería y me doy cuenta en casa. Y cuando lo voy a devolver, una semana más tarde han comenzado las rebajas y ese pantalón está rebajado. Si el establecimiento lleva una política de devolverme el dinero, ¿qué dinero me tienen que devolver? ¿El que yo he pagado o el que marca en ese momento el pantalón en rebajas?
No, nos tendría que devolver siempre el precio que hemos pagado por el artículo.
Ya.
Por lo tanto, el que figura en nuestro ticket de compra, el ticket de compra, no lo hemos dicho, pero para este tipo de supuestos es esencial. el título de, que nos legitima para poder hacer esa operación y exigir que nos es el ticket de compra. Sin el ticket de compra hoy en día estamos perdidos. Entonces nos tienen que devolver el precio que yo pagué por ese artículo.
No me pueden decir, no, es que ahora el pantalón que por el que tú pagaste 10, ahora está 8,5 y te devolvemos 8,5. No, me tienen que devolver los 10.
No, porque yo he comprado ese artículo en un momento comercial, en una época en donde no existía esta venta de rebajas. Entonces, si yo pagué ese precio, me tienen que devolver ese importe.
Bueno, si hablamos de compras por internet, hablamos de compras online, que cada vez son más frecuentes. ¿Las políticas de devolución o de cambio de los artículos tienen que ser la misma que en las tiendas físicas?
No, era lo que he dejado insinuar al principio, de que hay determinadas ventas donde ya sí tenemos una regulación legal, normativa en materia de protección de consumidores y usuarios, que nos permite devolver el artículo sin ningún tipo de explicación ni de motivo. Ha llegado el artículo, esto no es lo que yo quería, o esto no me gusta, o esto lo devuelvo. Siempre que tengamos en cuenta la naturaleza del artículo. Por eso es muchas veces importante o importantísimo que cuando realicemos la compra le dediquemos 2 minutos a leer la política de devolución. ¿Por qué? O sea, quiero decir, la política de devolución que a través de esa página web podemos encontrar. ¿Por qué? Porque no todos los artículos nos van a permitir una devolución, aunque lo compremos por internet. Artículos perecederos, tipo alimentos, artículos que tienen que ver con la higiene, como por ejemplo pueden ser ropas interiores o productos de cosmética. Por la propia naturaleza del artículo, lo normal es que las empresas que los venden por comercio electrónico nos impidan la devolución, igual que si lo compráramos en una tienda física. Pero en aquellos artículos donde no existan esas exclusiones, cuando recibimos el artículo tenemos 14 días para poderlo devolver. Y repito, sin ningún tipo de excusa, ni de argumento, ni de explicación.
Muy bien, perfecto. Por último, Gerardo, ¿en qué casos debemos guardar, además del ticket de compra, que ya nos has dicho que es nuestro seguro de vida en este caso, para poder efectuar una devolución, hay que guardar también el embalaje?
Claro, lo que estamos comentando, en esto, si compramos un artículo que por el hecho de desprecintarlo impida ya su devolución, pues nos estamos perjudicando nosotros mismos. Hablamos de, por ejemplo, el tema de productos electrónicos, ¿vale?
Sí.
Yo hasta que no lo abro y no desprecinto la caja, no veo si esa pantalla de un móvil o de una cámara o de una tablet puede venir rota,
claro,
por ejemplo. Entonces, el guardar el embalaje suele ser condición sine qua non de los establecimientos para que nos admitan la devolución.
Bueno, si nos encontramos con cualquier problema, si consideramos que estamos en todo nuestro derecho a devolver un artículo, que tenemos nuestro ticket, tenemos nuestro embalaje, y nos encontramos con algún problema, hoja de reclamación, me imagino, lo primero.
Efectivamente, lo hemos comentado en alguna ocasión también cuando hemos hablado de otros temas en donde como ciudadano nos encontramos ante estos inconvenientes. Si a mí un establecimiento, un taller, etcétera, me pone algún tipo de objeción de pegar, todo establecimiento abierto al público tiene esa obligación de tener esa documentación a disposición de la clientela y sería lo primero inmediato, la reclamación a través de la hoja de reclamaciones y su presentación en el ayuntamiento correspondiente.
Muy bien, pues yo creo que con esto hemos aclarado muchos conceptos. Gerardo Ruiz, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por habernos brindado tu asesoramiento una semana más
siempre
en nuestra sección Momentos Legales. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Nos vamos acercando a las 11. Llega el momento de escuchar las noticias. Vamos a ver si se ha avanzado algo en esa rueda de prensa que daba la patronal del taxi, donde se supone que nos van a anunciar esas medidas que proponen ahora, las nuevas medidas de regulación de los VTCs a la Comunidad de Madrid. Escuchamos las noticias y después seguimos con más Buenos Días Madrid.